Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía a las 8 de la mañana y un minuto. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Una mañana muy fresca, pero muy cálida en el espíritu, en el ánimo de la inauguración del curso lectivo del 2021. Después de un año tan, tan complejo, tan difícil y que también impone especiales desafíos para los padres de familia, los estudiantes, los educadores, por supuesto, la inauguración del curso lectivo no puede dejar de citarse como un hecho tan relevante en la vida nacional que acompaña los esfuerzos, ojalá, exitosos para seguir bajando los contagios y ojalá muy exitosos para seguir incorporando a las niñas, a los niños, a los adolescentes, todos a la actividad formativa que tiene que ver no solamente con la formación académica, sino con la interacción social y emocional que tanto piden. Fue muy emocionante, Álvaro, no sé si lo viste, la entonación del himno nacional esta mañana en el CTP de Purral, donde el presidente de la República y las autoridades de educación hacían la inauguración oficial del curso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que siempre están con nosotros y que comienzan esta nueva semana con nosotros aquí. Sí lo vi, Vilma, vi la transmisión por Facebook ahora que venía para acá. Sí, se emociona uno y se emociona saber que hay muchos chiquillos emocionados hoy, muchas chiquillas adolescentes y con dudas e incertidumbres porque el sistema está para eso. Decía la ministra interina Melania Brenes que los meses de febrero y marzo serán para ir viendo cómo acomodar este regreso a clases, porque no es simplemente como volver como si nada hubiera pasado, como quien deja la película en pausa y luego le pone play y continúa como si nada. Hay muchas cosas que se han deteriorado, se han perdido. Celebraba que el 96% de la población estudiantil sigue en el sistema educativo. Por supuesto que eso, visto así, hay que celebrarlo. Ahora, ¿hay que llorar o lamentar? No llorar. Hay que buscar y ocuparnos por ese 4% que se salió del sistema educativo, que de por sí ya tenía sus retos, pero bueno, muchísimo que hablar y vamos a ir viendo cómo se comporta, porque estos serán meses de acomodos.
Vamos a ver, pero antes de que termine la semana, mediados de semana o más, conversamos con la ministra interina de Educación para ver cómo resulta el balance inicial de las primeras horas de curso lectivo. Esta mañana nos acompaña el director general de Tributación Directa, don Carlos Vargas, a quien le agradecemos muchísimo que nos ayude a entender básicamente qué es lo que no plantea el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de la República, el Ejecutivo, respecto de las iniciativas con el Fondo Monetario Internacional que tiene que ver finalmente y aprobar o no la Asamblea Legislativa. Don Carlos, qué gusto saludarlo nuevamente. Hace tiempo que no nos encontrábamos aquí en el micrófono de Hablando Claro. ¿Cómo le va?
Muy bien, doña Vilma. Muchas gracias por el espacio. Muy buenos días, don Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar, porque estos temas me parece que lo más saludable que puede tener el país es que los empiece a conversar y empiece a profundizar en el detalle de estos temas.
Y aclarar, don Carlos, porque la tarea del gobierno parece que como que es una cosa como muy, muy la práctica ha sido presentar algo y luego empezar a aclarar y ajustar, esto no es, esto sí es, y nuevas versiones para intentar dejar claro lo que plantea gobierno, por lo menos a ver qué posibilidad hay dentro de este marco de urgencias, por supuesto fiscales, sabiendo que el reloj de la cuenta regresiva está puesta de manera, digamos, para atenerse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Tal vez la primera pregunta tiene que ver justamente con si han encontrado una explicación o hacen un mea culpa de por qué es tan necesario estar aclarando los proyectos de ley antes de que entren, digamos, en su etapa formal de deliberación en la Asamblea Legislativa. Cada una de estas iniciativas ha generado su correspondiente comunicado de aclaración, como decía Álvaro, y lo cierto es que en una materia tan compleja, como hablábamos afuera de micrófono ahora, don Carlos, como esta, donde los no entendidos somos casi todos, ustedes los que saben, nos la ponen muy enredadilla.
Bueno, no, vamos a ver, el tema acá, dado que se trata de iniciativas muy relevantes de cara al acuerdo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y cuya tramitación, pues, de no podemos esperar que sea que se postergue, ¿verdad? Indefinidamente. En este caso, pues, lo más importante para el ministerio era, pues, ajustar todos aquellos temas que han generado alguna incertidumbre y respecto a los cuales, por supuesto, no se tenía conflicto, ¿verdad? No había diferencia en cuanto a lo que se está incorporando en las propuestas, de manera que lo más razonable era zanjar esas discusiones y pues ir adelante con el texto que quedó presentado finalmente el viernes pasado, de manera que podamos tener una discusión un poco más pausada y razonable dentro de la urgencia que se requiere para...
Ahora, cuando yo le planteaba si esto era necesario como establecerlo con un mea culpa, ¿verdad? Es porque cuando se hacen esos proyectos de ley, cuando se van elaborando, es posible que haya, digamos, imprecisiones o contradicciones entre un artículo u otro de cada una iniciativa que requiera de esta rectificación, y que ello sea producto, digamos, de la, no sé, del error humano, porque hay quienes señalan que Hacienda ha tratado, lo dice diputados a la Asamblea Legislativa, algunos economistas, algunos abogados, que pareciera que ha habido mala fe, mala intención de colar cosas por ahí para ver si alguien no lee con cuidado, lo cual sería, pues, bastante ingenuo, porque todo se lee con mucho cuidado, uh-huh. O simplemente impericias, errores, pulgas que se van en la premura de la elaboración de un texto.
Yo no lo diría así, doña Vilma. Hay algunas cosas que me parece que fue la primera lectura que algunos colegas hicieron muy rápida. Les surgieron la duda y de una vez lo lanzaron.
¿Colegas de ustedes o colegas de nosotros?
Colegas periodistas. De ustedes no.
Colegas tributaristas.
Colegas que se dedican al ámbito tributario, efectivamente, uh-huh. Y que en esa primera impresión, pues, después lanzaron un tema, ejemplo, el de las herencias. Desde el mismo proyecto de ley lo remitía al Código Tributario. Desde 1971 el Código Tributario es muy claro en decir que lo que se hace es que se cancelan las deudas pendientes de quien fallece con el patrimonio de quien fallece, y no que se trasladan a los herederos. Y el texto lo único que hacía, dado que está regulando todo un tema de ganancias patrimoniales, es primero dejar claro, y estaba expreso, que las herencias estaban exentas. Y segundo, que en el caso de las obligaciones tributarias pendientes, pues de ahí se remitía a la normativa, en un ánimo de ser muchísimo más explícito, a la normativa ya vigente del Código Tributario, que, reitero, desde 1971 establecen esas condiciones, ¿verdad? Entonces, algunos temas me parece que surgen de eso, igual el tema de zona franca, que pues no era bastante claro que no estaba, ni se pretendía establecer ninguna modificación en la sujeción o en los beneficios que ellos tienen hoy en día, ¿verdad? Son temas que saltaron y que, la verdad, en este caso el Poder Ejecutivo, pues, ha sido muy claro en el sentido de que no se pretendía hacer ninguna modificación en ese sentido, y lo mejor era dejarlo diáfano, porque si estaba generando alguna discusión, con o sin razón, me parece que a mi juicio era sin razón, lo mejor era aclararlo, ¿verdad?
Claro, lo que sucede es que, claro, aquí nos podríamos enfrascar entre lo que ustedes establecen y lo que establecen los que leen distinto. Ayer en el programa de mi colega Liliana Carranza, uno de los tributaristas decía que no fue una lectura a la ligera, como planteaba el Ministerio de Hacienda en un comunicado la semana pasada, sino por el contrario, una lectura en profundidad, la que derivaba que habían estas, digamos, incongruencias, entre un articulado y otro de un proyecto de ley, para no saber si la renta es dual global, o si se pretende introducir la renta mundial, o si se van a trasladar las deudas a los herederos, ¿verdad? O si se va a grabar la zona franca, o si el proyecto de las casas de lujo es de casas de lujo, o va a introducir a la clase media una carga aún más pesada que la clase media ya soporta impositivamente. Entonces estamos hablando de temas muy sensibles que van a ser objeto de una deliberación muy dura en el Congreso. Estamos hablando ni más ni menos que de un paquete fiscal número 2, don Carlos.
Bueno, el digamos, en el tema de casas de lujo, en días pasados el ministerio informaba, si se considera una vivienda que en conjunto terreno y construcción valen 150 millones o más, 150 millones de colones o más, estamos hablando del 1.58% más o menos, un poquito menos del 2% del total de las fincas que hay en que existen en este país, ¿verdad?
¿De las fincas?
En el registro le llaman fincas, es decir, de las unidades, inmobiliarias que existen en este país. Del total, ese es el aproximado, ¿verdad? Entonces, realmente el proyecto está muy focalizado en el tema de casas de lujo a viviendas de alto valor. Ahora, puede existir, y lo han planteado, algunas situaciones excepcionales donde alguna persona con una casa bastante sencilla pues resida en un lote que es
muy valioso,
¿verdad? No digamos que tenga otra actividad, porque ya eso sí lo consideraba el proyecto. El proyecto considera la existencia o la separación de, por ejemplo, cuando se trata de fincas agrícolas, la parte dedicada a la actividad agrícola se separa y no se graba, de manera que se grabe solo la parte dedicada a la vivienda. Pero volviendo al tema de la finca valiosa, pues el ministerio lo que ha estado revisando las condiciones para considerar esa excepcionalidad y que no se produzca la situación que se está planteando.
Eso significa que la excepcionalidad se introduciría posteriormente vía moción.
Eso tendría que introducirse vía moción, efectivamente.
Es que aquí hay una gran preocupación. Yo creo que este sin duda es uno de los temas que más consulta las personas, que más preocupación tienen, porque en efecto el valor del terreno no se estimaba que fuese incluido inicialmente dentro de ese gravamen. Usted me corregirá si siempre se estimó así, porque entonces es mucha la cantidad de gente que teme entrar en esa categoría, que es adicional al impuesto que ya nosotros pagamos en el gobierno local.
Sí, la diferencia acá, quizá el tema es con el impuesto solidario, ¿verdad? El impuesto que está vigente.
Sí, claro.
El impuesto que está vigente, pues sí, parte del valor de construcción, y después de que se establece el valor de la construcción, a eso se le adiciona el valor del terreno. Entonces, al final se graba construcción y terreno, ¿verdad? Se graban las dos. Uh-huh. Acá, pues se parte del concepto de alto valor, que sea destinado a uso habitacional o de recreo, cualquiera de las dos, siempre y cuando sea habitacional. Y se estima un valor razonable que pueda, digamos, dejar sin sujeción al impuesto un porcentaje importante de la población que no es la población meta, ¿verdad?, de este impuesto.
Sí, bueno, entramos en un asunto, digamos, como muy particular, pero lo cierto es que este impuesto a casas de lujo hace dejar sin valor el impuesto anterior solidario.
Sí, lo sustituye. ¿Verdad?
Lo sustituye. Otro asunto que tiene que ver, digamos, más con el tema general es el de si hay un estudio detallado de Hacienda de cuál es el costo efectividad de cada uno de los impuestos, porque de pronto uno pasa con lo de pensiones complementarias o con ahorro voluntario, empieza a pensar que pretenden coger un poquito de un lado y un poquito del otro, y eso atenta mucho con una estructura tributaria moderna que se plantee conseguir los recursos realmente donde tiene que conseguirlos y no dispersarse como actualmente en muchísimos impuestos.
Sí, si ustedes y los oyentes lo analizan, estamos, digamos, básicamente centrándonos en algunos temas muy, muy relevantes del sistema tributario. En primer lugar, el impuesto sobre la renta, ¿verdad?, que es uno de los dos pilares ya el otro pilar, que es el impuesto al valor agregado, pues ya está vigente, ya ese fue parte de lo que se incorporó en la ley 9635. Ese es uno de los impuestos más importantes. En el caso del impuesto a casas de lujo, lo que estamos es simplificando el cumplimiento al máximo, ¿verdad? Más bien, hoy en día el propietario de una vivienda de esta naturaleza tiene que presentar dos declaraciones, tiene que presentar la declaración de bienes inmuebles y tiene que presentar la declaración del impuesto solidario, cuando las plataformas que se utilizan y los parámetros de valoración son los mismos. Entonces tiene que presentar uno ante la municipalidad y otro ante el Ministerio de Hacienda. Acá lo que estamos realizando es utilizando el valor declarado, ya sea para efectos del impuesto de bienes inmuebles o el valor actualizado conforme lo dispone la misma ley de bienes inmuebles, que se va actualizando en el registro cuando hay alguna hipoteca, alguna valoración extraordinaria que se haga de esos bienes. Se utilizaría uno de esos valores y lo que se le emitiría al propietario es un recibo de pago conforme a ese valor que ya está declarado.
Digamos, no quitemos el dedo del renglón, el impuesto solidario es valorado como un impuesto fracasado, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto recogen del impuesto solidario y cuánto pretenden establecer que sea efectivamente cobrado ese nuevo impuesto? O sea, hay muchos lugares donde las personas no están declarando sus casas de lujo. Conocemos un barrio entero, ¿verdad? Donde hay dos casas que pagan el impuesto y 50 que no pagan, o 40 o 30 que no pagan el impuesto, porque es una cuestión como de que la persona va y lo hace. Estando en el mismo lugar, teniendo que pagar el mismo impuesto, hay gente que no lo paga. Entonces se ha señalado reiteradamente que ese impuesto ha sido un fiasco.
Precisamente por eso es que estamos invirtiendo el esquema. Estamos diciendo el valor que ha sido declarado, al menos para efectos de bienes inmuebles, determine un valor de al menos 150 millones o más, será el que va a ser utilizado por parte del ministerio para efecto de determinar el impuesto que corresponde. Entonces lo estamos simplificando al máximo y eso pues elimina todo ese sesgo que usted acaba de comentar en cuanto a que unos lo declaran y otros no. Sería algo muy similar a lo que ocurre hoy con el impuesto de personas jurídicas, ¿verdad? Donde el ministerio simplemente lo que hace es, a partir de las declaraciones, si es que tenía que declarar el contribuyente, determina el monto del impuesto, pone los recibos a disposición de las personas y las personas van y lo pagan.
O sea, que usted lo que dice es que será significativo el incremento de recaudación con este nuevo proyecto que con este, que como decía Vilma, y recuerdo, ¿cuánto lleva en implementación? ¿8 años? Me parece más, 10 años por ahí, gobierno de Óscar Arias, me parece. ¿Será realmente, o sea, valdrá la pena, dicho así en sencillo, don Carlos, sustituir el proyecto de casas de lujo por esta nueva propuesta que se está haciendo?
La modificación en el esquema de cumplimiento de ese impuesto es sustancial, orientada básicamente o mayormente a facilitar el cumplimiento y a facilitar la gestión.
¿Qué es sustancial? ¿Cuánto, don Carlos? ¿Cuánto pretenden recaudar más de lo que ya hay?
En este momento se están recaudando alrededor de 4,000 millones de colones, poco más, 4,500 millones de colones por el impuesto solidario. El objetivo es llevarlo a 1.12, 1.17 del PIB. Tendría que hacer la operación mentalmente en este momento.
1.17 del PIB.
No, punto, 0.17.
0.17.
Bueno, lo sacamos, don Carlos.
Bueno, lo sacarán ustedes porque yo con la calculadora no es mi amigo. Vamos a ver, este impuesto, don Carlos, uh-huh, ¿es un impuesto regresivo?
¿El impuesto de casas de lujo? Uh-huh. No. Si tomamos en cuenta, si partimos del hecho de que estamos grabando propiedades de alto valor, propiedades de 150 millones de colones para arriba, propiedades que representan el 2%, un poco menos del 2% del total de la de la cantidad de inmuebles que existen en este país, pues está muy focalizado en los deciles de mayor ingreso de este país, que son los que podrían adquirir ese tipo de bienes. Más bien, casi que se focaliza más, prácticamente en ese segmento, ya no en el decil superior, sino casi que en el quintil, uh-huh. Es decir, el 5% de mayor ingreso de este país.
Claro, yo se lo pregunto porque, digamos que por sentido común uno diría, no es un impuesto regresivo porque la gente que tiene la casa más grande va a pagar más. Lo que pasa es que cuando está tasando una casa que vale, me parece que menos de $250,000, ¿verdad? Cuando hay en la clase media una cantidad importantísima de gente que apuesta más de la mitad de su ingreso a pagar esa casa durante toda su vida, ¿verdad? Estamos hablando, evidentemente, de la sustitución del proyecto de impuesto de bienes inmuebles por otras vías en realidad, porque y yo entiendo muy bien que usted me podría decir, de algún lado tiene que salir la plata, ¿verdad? Porque si no todos vamos buscando cómo escabullirnos, que es lo que quisiéramos de la materia tan odiosa de los impuestos. Pero lo cierto es que genera una afectación importante, repito, a un sector de la clase media que es tal vez la clase que está poniendo más cuota impositiva en el país.
Vamos a ver, yéndonos al impuesto sobre la renta, si uno toma las cifras que existen en este momento en cuanto a ingreso de la población económicamente activa, uh-huh, y asalariados, uno puede determinar que poco más del, con el mínimo exento existente hoy en día, de 842,000 colones, casi el 80% de la población no paga impuesto de renta en este país, asalariados, ¿verdad? Estamos hablando de asalariados. Y no pagan porque no tienen que pagarlo, ¿verdad? No es que estoy diciendo que lo evaden, ¿no? Uh-huh. Simplemente por una disposición legal, quien gana o percibe ingresos del trabajo personal dependiente por un monto inferior a eso, no paga impuesto. Si uno toma en cuenta que para un préstamo, no sé, ahí a veces uno ve los créditos para apartamentos, por ejemplo, de 110, $120,000 le piden un pago, ¿verdad? Una cuota de alrededor de entre 700 y $1,000, dependiendo de los detalles y el acabado que tenga.
Medio millón de colones por ahí.
¿Verdad? Efectivamente, ¿verdad?
Casi entonces, 600,000 a veces.
Estamos, y que las entidades financieras pues piden que alrededor del ingreso familiar sea un 30% de ese monto. Estamos hablando de personas que están alrededor de $3,000 aproximadamente. Digamos, números cerrados. Esos son...
Claro, porque son los ingresos...
Ingresos familiares
del grupo familiar.
Ingresos familiares de más de 1,800,000.
Estamos hablando de 1,800,000 colones para un apartamento de $100,000, de 120,000.
Un apartamentico.
¿Verdad? Si uno, apartamentos de tres habitaciones, apartamentos cómodos andan en $150,000 aproximadamente. Entonces, todavía ni siquiera ese tipo de apartamentos llegan, o ese tipo de unidades habitacionales llegan a lo que estaríamos tratando de sujetar al pago del impuesto de casas de lujo, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando números más, números menos, de $260,000 aproximadamente.
Voy a hacer una pausa.
Lo que está diciendo,
8:25 minutos, perdón, Álvaro.
No, ¿sí? Para resumir en 3 segundos, lo que está diciendo aquí don Carlos Vargas, director de Tributación Directa, es que el proyecto de casas de lujo no afecta a clase media.
Exactamente.
La clase,
esa es la conclusión. Usted dice a la que
clase
llegar.
Adinerada, es lo que está diciendo usted. Lo resumo así en sencillo, me lo permito, disculpe.
Es el segmento población de mayor ingreso del país.
Pausa. 8:25 de la mañana, ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:27. Hay una cantidad enorme de inquietudes planteadas por nuestros oyentes, porque este es un tema evidentemente muy sensible, y entramos por el impuesto a las casas de lujo, pero por supuesto que Álvaro decía, en resumen, que no era un impuesto para gente de clase media. Bueno, yo sostengo que este es un impuesto para gente de la clase media, y pues podré estar muy equivocada, pero esto es opinable. Uh-huh, este es el tema, que esto es un asunto opinable. Y alguien me dice aquí, donde hay apartamentos nuevos de 3 habitaciones en $150,000, dice don Manuel, y él dice también que será un impuesto para clase media, media, clase media media, clase media alta, ¿verdad? Que bueno, ya, el que está en la clase alta, que pague. El tema es que hay mucha gente que está viviendo en un lugar que tiene un terreno muy valioso, porque alrededor eso se ha evaluado, y sigue teniendo una casa pobre, una casa, digamos, modesta, sencillo, para no decir pobre. Sí, y señor. Entonces no puede ser que se castigue, digamos, el ascenso y la movilidad social de una manera que haga ponerle la misma vara a la gente que tiene esa posibilidad de ascenso social con gente que ya tiene muchos recursos, de modo que va quedando la gente de mucha plata viendo que le vale poco lo que le aumente el impuesto, la gente que tiene muy muy poco dinero, que es muy muy pobre y que no va a pagar, y en el grueso, porque por algo es que el aumento del impuesto va a ser tan, tan determinante en términos recaudatorios.
Bueno, precisamente esa excepcionalidad es la que estamos considerando efecto de incorporar en el proyecto, o proponer la incorporación en el proyecto, de manera que se pueda eliminar esa, o mitigar ese riesgo de que uh-huh. alguien que en esas condiciones que usted inicialmente describía, pues se vea después comprometido su patrimonio por el pago del impuesto.
Alguien que, por ejemplo, ha vivido toda su vida en Santa Teresa de Cóbano, y sabemos que ahí la playa de moda de Malpaís y todo esto se ha generado mucha actividad, y que ha vivido siempre ahí en un lote grande o un terreno grande de estos heredados, en una casa muy sencilla, cosa que es muy común en zonas costeras, don Carlos.
Uh-huh. Sí, ahí digamos lo que estamos revisando es las variables en cuanto a la construcción, a efecto de que más bien podamos hacerlo a la inversa como ocurre hoy, ¿verdad? De manera que bajo ciertas condiciones de construcción se pueda exonerar el pago del impuesto.
Porque si no, lo que pasará es que se obligará a esa familia, a esa persona, a vender, y se ampliará el concepto ¿verdad? Que se ha llamado gentrificación, que es a expulsarlos de la zona donde han vivido siempre para que necesariamente pues pueda no pierda su propiedad o cosas de estas.
Sí, efectivamente, eso es lo que estamos revisando en este momento, efecto de hacer la propuesta.
Don Carlos, alguien, un oyente nos hizo la tarea aquí, dice que al sustituir el proyecto actual de casas de lujo de impuesto solidario a casas de lujo, gracias. Básicamente lo que se está haciendo es multiplicando, por lo menos el objetivo es multiplicar por 10 los ingresos, por 10. Porque pasaría, .12 del PIB es más o menos 45,000 millones de colones.
Y es .17 lo que dijo don Carlos.
.17.
.17.
O sea, es muy fuerte el afán recaudatorio al sustituir ambos proyectos, este proyecto.
Bueno, nosotros creemos que tiene el potencial que se necesita, digamos, dentro de toda la combinación de medidas que se están procurando, uh-huh. ¿verdad? Entre gasto e ingreso, para llegar a cumplir con la meta propuesta al fondo.
Uh-huh. Y entonces, la idea con este proyecto y los demás que conforman el acuerdo preliminar técnico con el Fondo Monetario, don Carlos, es que si la Asamblea Legislativa decide no aprobarlo, tendría que buscarse algo que lo sustituyera en términos recaudatorios.
Efectivamente.
Esa es la idea.
Efectivamente, porque ya, digamos, ya es muy fuerte el impacto que se está generando en el gasto público. El señor ministro en reiteradas ocasiones ha manifestado que es casi el 70% de la ecuación en cuanto a ingreso y gasto de la meta, casi el 70% lo representa solo la reducción de gasto, ¿verdad? El 30% lo representa el ingreso, ¿verdad? Números cerrados, igual, para efectos de simplificar la conversación acá. Los mismos expertos del fondo lo que han indicado es que pues ya la contención del gasto ha sido tan importante que pues deberíamos valorar no enfatizar más esa contención del gasto porque puede afectar por programas que puedan ser sensibles.
Ahora, usted como director de tributación y como, digamos, pieza fundamental de la institución recaudadora, habrá de decirme qué opinión le merece el hecho de que hagamos un recorte que sea tan determinante que ponga en jaque las actividades, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad Pública, o que haya puesto en entredicho la seguridad del proceso electoral del 2022.
O las necesidades del sistema educativo, que se ven hoy y se plantea ahora, lo que está planteando el Ejecutivo, Vilma, es que por favor le descongelen, le está un proyecto de ley para que descongelen plazas de maestros que van a hacer falta para la vuelta a clases, muchísimo.
Bueno, precisamente por eso es que, digamos, el máximo del esfuerzo que se ha podido hacer en cuanto a contención del gasto es el que, digamos, ya está planteado. Y ya es bastante difícil pues aumentar la proporción que en la ecuación de las cifras pues en la participación tenga el gasto, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es buscar de opciones de en cuanto al ingreso, y eso pues lleva a plantear todo este conjunto de medidas que se están planteando.
¿Qué le dice don Carlos Vargas como director de tributación a quienes señalan que hay que aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque creo que no hay nada que decirle a los que dicen que no hay que aprobar un acuerdo, ese está más difícil, pero hay gente que plantea que hay que aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no este, como si tuviéramos el tiempo para hacer uno nuevo, porque este, digamos, solamente corta el gasto, pero no lo hace de manera estructural, sino que lo machetea. Entonces, ¿cómo se le convence a alguien así? Entendiendo que es imperiosa la necesidad de hacer un acuerdo que sea pronto, porque el tema aquí juega en contra el tiempo también.
Yo tomaría esas últimas palabras suyas, doña Vilma, en el sentido de que la necesidad es imperiosa, ¿verdad? Y en situaciones extraordinarias hay que adoptar medidas extraordinarias. Uno podría, corresponde a las autoridades superiores pues trabajar en eso, pero uno podría pensar en una reforma o en un ajuste estructural, pero un ajuste estructural igual va a significar mucho tiempo, va a significar que todas las partes involucradas se sienten a conversar sobre el tema, va a significar, bueno, valorar qué hacemos con X o Y institución, que es cuando escucho hablar de un ajuste estructural, pues yo entiendo, al menos en mi entender, que estamos hablando de una reforma del Estado, ¿verdad? Una reforma, y en este momento lo que necesitamos es adoptar medidas urgentes, ¿verdad? Para poder ir mitigando la situación crítica que tiene
con el Estado tal como está en este momento. Con el Estado tal como está en este momento, con sus eficiencias e ineficiencias, más lo segundo que lo primero muchas veces, y con las presiones que hay de gasto y de endeudamiento, don Carlos.
Efectivamente, yo lo que creo es que, digamos, medidas de esta naturaleza lo que le dan es espacio a que en el momento oportuno pues se puedan entrar a discutir esos otros temas. Yo creo que no es negar la discusión sobre estos temas, sino que pues pueda tenerse el espacio para poder discutirlos como corresponde discutirlos.
Claro, aquí hay un elemento que es la confianza, don Carlos. Recordamos la mesa de diálogo intersectorial, el proyecto quizá más concreto que salió de ahí en términos tributarios fue el proyecto de renta global. Luego se le agregó esta palabra que generó algunas suspicacias, que es renta global dual, y se le agregaron algunos otros elementos que, como siempre, lo sustancial está en los detalles. E incluso mucha gente que en esa instancia estuvo en favor del proyecto, no sé si mucha gente, algunos sectores que estuvieron de acuerdo ahí, luego ven el proyecto de ley y dicen, no, ese no, así no era como lo habíamos pretendido. Y luego de las aclaraciones todas estas que ha enumerado Vilma aquí, el punto es, ¿cuánta confianza cree usted que tienen para hacer negociar algo, además contra el reloj, don Carlos, con los grupos opositores diversos que hay?
Yo diría, lo primero es que si uno ve el acuerdo de la mesa de diálogo, habla de lo dice así expresamente, renta global dual. ¿Por qué renta global dual? Porque, consolida en una sola base imponible los ingresos de quienes trabajan de manera independiente y al mismo tiempo tienen rentas del trabajo. Y al unificarlo, pues le aplica una sola escala de tarifas, lo cual le da muchísima justicia al sistema, ¿verdad? Y entonces, digamos que en eso todos estábamos de acuerdo.
Yo creo que estoy de acuerdísimo, ¿verdad? Sí.
¿Y qué significa cuando se le agrega el apellido o el adjetivo dual? Dual es que las rentas del capital, las rentas pasivas, es decir, los intereses, los dividendos, participaciones sociales, todo este tipo de rentas que son pasivas, que se denominan pasivas, se graban de manera cedular por aparte, ¿verdad? No entran dentro de esa misma
cuenta,
dentro de esa misma bolsa, ¿verdad? Es que no sé cómo, tal vez para verlo más gráficamente, dentro de la bolsa única en que entraban las rentas del trabajo y las rentas de actividad lucrativa, pues se saca por aparte lo que es las rentas del capital y se graban con una tarifa única, ¿verdad?, del 15%, que es la que está vigente hoy en día. Esa es la dualidad, es decir, que yo tengo las rentas de actividades económicas por un lado y las rentas del capital por otro lado.
Tengo que ir a una pausa nuevamente, don Carlos, pero antes de ir a la pausa, y no importa cuántos programas hagamos, yo sé que este va a seguir siendo un tema, tal vez es bueno que aclare qué pasa con los terrenos que fueron parte de una herencia, que son muy valiosos y que la gente tiene una casita, ¿verdad? Apenas pues su hogar, su casita, aunque su casa siempre es su palacio, o eso pienso yo de mi casa. Eso no va a ser objeto, y si no va a ser objeto de gravamen, ¿cómo vamos a establecer vía excepciones que siempre hacen muy complicada el cobro de los gravámenes o la solicitud de la exención correspondiente? ¿Eso no va a estar grabado?
No va a estar grabado.
Entonces, cuando usted dice que el impuesto a la alguien pregunta, ¿el impuesto a las casas de lujo no es una duplicación del impuesto de los bienes inmuebles? ¿Podría resultar confiscatorio? Porque ya pagamos impuesto por tener casa.
Ya se paga el impuesto de bienes inmuebles, pero igual ya se paga el impuesto solidario también, ¿verdad? Okay.
O sea, sería duplicación en todo caso, tal como está ahora. Si alguien quisiera
considerarlo así. Yo no hablaría de duplicación porque, digamos, parte de la consideración de la existencia de una casa de alto valor, ¿verdad? Digamos, en eso lo diferencia de bienes inmuebles y se ubica básicamente y únicamente en temas de uso habitacional, ¿verdad? Incluye la variable uso. El impuesto a bienes inmuebles es genérico, ¿verdad? No incluye ninguna variable, es decir, simplemente usted por tener un bien inmueble, lo tenga con construcción, lo tenga sin construcción o como lo tenga, usted paga el impuesto, conforme al valor que corresponda, ¿verdad? Por supuesto, pero usted paga el impuesto. Entonces, eso lo diferencia a nivel de base imponible a los dos tributos.
Se dejamos la discusión con que no van a desalojarse familias pobres que vivan en áreas de alta plusvalía y no puedan pagar el impuesto.
Ese es el objetivo, sí, señora.
No se hará. 8:41, vamos a la pausa, regresamos.
Colombia.
8:43, con un país en sintonía. Vamos a ver, podríamos hablar todo el programa solo de casas de lujo y el planteamiento queda ahí. Vamos a ser más exhaustivos en este tema. Con otras personas que forman parte de la discusión. Estamos hablando de planteamientos hechos por el Ejecutivo en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que van de manera sí o sí determinante grabando más siempre a los que van pagando más. Yo tengo esta convicción. Pero hay que hablar de renta global. Usted estaba hablando de los 840 mil colones exentos para la renta global y hay personas que quieren saber cómo afectaría eso respecto de la renta que se paga actualmente como asalariado. Lo cierto es que hay una gran diferencia entre la exención de 840 mil colones actuales y la exención de 683 mil que plantea la propuesta de renta global y que mete en el impuesto a una cantidad de personas que ganan muy poco salario.
Aquí, tal vez me devuelvo a lo que estaba explicando antes del corte. Cuando uno habla de renta global, pues incluye necesariamente las rentas tanto del trabajo personal dependiente, es decir, de los asalariados, como de los trabajadores independientes, ya sea profesional o sea una persona que se dedica a trabajar de manera independiente, ¿verdad? Hoy en día tenemos dos escalas, ¿verdad? Tenemos la escala del trabajo y la escala para la persona física con actividad lucrativa. Y en ambos casos, pues se parte de mínimos exentos que son muy diferentes, ¿verdad? En el caso del asalariado, estamos hablando de un mínimo de 842 mil colones, uh-huh. Son casi 10 millones de colones. Llevándolo al año. Eso es uno de los mínimos exentos más altos. Lo tenemos revisado en la región. Yo casi que especularía que a nivel global, ¿verdad? Porque el mínimo exento es muy, muy generoso. Estamos hablando de una suma muy, muy significativa a nivel comparado, ¿verdad? Con otros países. Y en el caso del independiente, pues estamos hablando de una persona que tiene un mínimo exento de 3 millones y medio, más o menos aproximadamente.
Por año, eso en un mes, ahí sí lo está golpeando.
¿Verdad? Ahí sí. Entonces, eso significa que cuando vamos a un esquema de renta global, como les decía anteriormente, yo tomo los ingresos de mi actividad independiente, le deduzco los gastos y eso me va a dar un neto, ¿verdad? Esa es, digamos, la operación que hacen hoy en día. Tomo los ingresos del trabajo personal y pues le voy a decir los gastos que asociados, no sé si tiene que estar incorporado a un colegio profesional, la ley se le reconoce ese gasto. Ya tiene dos netos y eso lo suma. Al sumarlo, ¿verdad? Yo estoy grabando la capacidad económica global de esa persona, ¿verdad? Al menos en rentas activas. Y sobre eso le aplico, ahora sí, el mínimo exento, el mínimo vital, que es uno para la persona, porque la persona no es una parte por su trabajo como asalariado y una parte como su trabajo independiente,
sí,
¿verdad?
Sí, estoy de acuerdo.
Es una sola.
Sí, sí, sí.
Entonces, se le reconoce un mínimo exento para esa persona, uh-huh. Y los gastos familiares en este momento, ¿verdad? De por cónyuge o pareja o conviviente.
Que son
y por hijos.
Absolutamente ínfimos. O sea, como que los hijos de verdad traían no solo el bollo de pan debajo del brazo, como se decía hace muchos años, sino todo el supermercado, toda la escolaridad, es decir, lo que se reconoce por los hijos.
En este momento, siempre, ¿qué son?
Aquí cambia, porque en este momento son créditos al impuesto, ¿verdad? Yo lo rebajo del impuesto que pago. Ciertamente no es un monto significativo.
¿Cuánto es, diga, don Carlos?
Anda como en 2000 colones.
Por mes. Sí, sí, sí.
Ni por día.
Es que ni por día.
Como un crédito directo al impuesto, ¿verdad? Claro. Acá lo estamos pasando como un gasto. Entonces lo va a deducir de la base imponible. Ahora sí, ya una vez que ha deducido esos gastos, va a tener un monto sobre el cual se va a aplicar el impuesto. Y ahí es donde se aplica la tabla única que les hacía referencia anteriormente. Pero si me vuelvo un paso atrás, cuando hablo de los 8.200.000 que están considerándose en el proyecto como monto mínimo máximo vital, exento. ¿Verdad? Monto máximo exento, mínimo vital exento. Estamos pensando que estamos reconociendo un incremento significativo en el caso de las personas que tienen actividad lucrativa, ¿verdad? Uh-huh. Está pasando de un monto exento al año de 3 millones y medio, más o menos, a 8 millones 200. Sí, entonces, sí. Más, lo estamos más que duplicando, ¿verdad? Casi es uno y medio la relación.
Sí.
Entonces,
bueno, muchas gracias por lo que me toca, porque es cierto, yo lo entiendo desde esa perspectiva. En el caso de los asalariados.
Eso significa, eso era lo que iba.
Es fuerte.
Eso significa que hay que hacer como un balance, ¿verdad? Entre lo que le estoy aumentando para tratar de llevar al independiente, sí, a un mínimo exento más generoso, a equilibrarlo con los asalariados, de manera que podamos tener un mínimo exento que pueda ser bastante razonable para en ambos casos y que nos permita pues garantizar que es digamos el análisis que ha hecho el ministerio, que el 70% de la población con ese mínimo exento no pague impuesto de renta, ¿verdad? Con ese mínimo exento estaremos dejando por fuera al 70%. Y con los ajustes que se están haciendo en la escala, de acuerdo a los estudios, igual que ha hecho el ministerio, estaría concentrándose el efecto de la tributación en el 10% de mayor ingreso del país. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, estamos diciendo que estamos planteando una propuesta muy progresiva, ¿verdad?, donde incluso a nivel de índices, cuando uno habla del índice de equidad que por excelencia que existe, que es el Gini, ¿verdad?, antes y después de impuestos, se mejora significativamente el índice de Gini después de pago de impuestos.
Uh-huh. Sí, claro, porque bueno, entonces, hay que decir que esto, pues, no inventamos el aguatillo en Costa Rica, esto está de acuerdo con los parámetros de la OCDE, ¿verdad?, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ahí es donde estamos intentando emular las mejores prácticas.
Efectivamente, estamos buscando las mejores prácticas.
Aunque sean las prácticas odiosas de los impuestos, don
Carlos. Hay que hacer el ajuste, ¿verdad? Y el ajuste va a significar, pues, de ahí, un efecto positivo para unos, un efecto un poco menos positivo para otros. En el caso de asalariados, cuando pensamos que alguien, digamos, pensemos en alguien que está en el margen, que está en 842 en este momento, y se le baja a 683, esa persona lo que estaría pagando por mes de impuestos son 1.500 colones.
No pagar nada ahora por renta y pagaría 1.500 mensuales en adelante si se aprobara este proyecto. Es que quiero dejar claro esto porque me decía una persona conocida aquí, Vilma, ¿a partir de cuándo va a ser esto? Bueno, esto es lo que está planteando el Ejecutivo en un proyecto de ley que tendrá que discutirse en la Asamblea Legislativa y habrá muchas dudas, muchas críticas genuinas, otras pues más con el factor político porque ya sabemos que tenemos este entorno. Entonces, esto es lo que está planteando el Ejecutivo con estos números, con estas cifras, con estos cálculos, pero todo esto está por cocinarse, ¿verdad, don Carlos?, en la Asamblea Legislativa.
Efectivamente, evidentemente los señores y señoras diputados son los que van a tener la última palabra, ¿verdad?, conforme lo dispone la Constitución. El Poder Ejecutivo lo que ha hecho es una propuesta tratando de enfocarse en la mayor progresividad posible en este impuesto, de manera que podamos garantizar en buena medida, como lo arrojan los estudios, que estamos focalizando el impacto del ajuste en ese 10% de mayor ingreso de la población.
Que sea progresivo, que ese es el concepto,
y que sea,
¿verdad?,
progresivo, claro. Efectivamente.
¿Qué? Obviamente voy a señalar, don Carlos, que las propuestas que no se aprueben tendrán que ser compensadas con otras propuestas, o siempre está el escenario, hasta que me da susto decirlo, de que no haya acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional o que no haya acuerdo entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para hacer del acuerdo con el Fondo Monetario una realidad.
Yo creo que como país tenemos que hacer todo lo posible para que sí sea una realidad. Es muy importante, ustedes que le dan seguimiento a todos estos temas, han visto el efecto muy positivo que solo el anuncio del acuerdo con el fondo tuvo en los mercados financieros. Yo siempre, a mí me quedó muy grabada las palabras de un exministro que decía que la inflación es el más injusto de los impuestos porque afecta con más fuerza a los que menos tienen, y es cierto, ¿verdad?, porque son los que menos tienen son los que menos pueden escapar del efecto de una inflación acelerada. Yo no quisiera que caigamos nuevamente en algunos esquemas de inflación que tuvimos, por ejemplo, en los 90, ¿verdad? Yo creo que nadie estaría pensando en eso. El ajuste que está planteando el Poder Ejecutivo en este caso, pues es un ajuste que estimo es bastante balanceado, bastante equilibrado, tiene un peso importante en tema de gasto, pero también tiene una participación del 30%.
¿Y ustedes estiman que es políticamente viable? Porque lo otro sería lo que plantean, y ya nos acabo, se nos acabó el tiempo, lo que plantean algunos oyentes: ¿por qué no cerrar la refinería? ¿Por qué no cortar la planilla del Estado? ¿Por qué no vender?
Aquí hablamos de tiempos también, ¿verdad? También. Entonces yo creo que el tema de cuánto requerimos discutir y conversar para poder llegar a la adopción de medidas, las medidas necesarias, pues es parte crucial de toda esta ecuación.
Gracias, don Carlos, por haber venido.
Con mucho gusto.
Debe ser muy difícil llevar sobre la espalda una tarea tan es que no puedo decir otro término, tan odiosa como la que le toca al recaudador de los impuestos del país, pero bueno, ahí está hace mucho tiempo, así que ha tenido
estuvo fuera unos meses y volvió.
Dijeron que Chávez lo echó.
Dijeron que fue la única forma en que yo podía tomar vacaciones.
Bueno, entonces le hicieron un favor, don Carlos Vargas, director de tributación, que la pase muy bien, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias. Buena semana a todos. Hasta luego.
Chao. Hablando claro.